Gracias, qué bueno que se quedó con nosotros. Estamos entrando a la última hora de este espacio informativo. Buenos días, Metrópoli. Vamos a escuchar lo que destaca la prensa local en sus portadas y nos ligamos después a la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Le damos la bienvenida en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, un placer. Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. La semana pasada, los medios de comunicación dieron cuenta de la reunión del Consejo Estatal de Salud del Estado de Jalisco, una instancia conformada con la representación de diferentes instituciones de salud, públicas y privadas, federales y estatales, enfocada a la atención de los diferentes retos y necesidades en temas de prevención, generación de hábitos y estilos de vida saludables y atención a las enfermedades de la población jalisciense. Bajo la coordinación del gobernador y el secretario de Salud, se convocó a las autoridades del IMSS, ISSSTE, OPD de Servicios de Salud Jalisco, COPRISJAL, Asociación de Hospitales Particulares, etcétera, a fin de dar a conocer los diferentes retos epidemiológicos, presentar las acciones realizadas, escuchar propuestas y sugerencias e implementar medidas que permitan prevenir o atender los diferentes retos de la salud pública. De acuerdo con las fuentes mencionadas, diferentes temas fueron puestos a consideración, resaltando uno muy importante, que por cierto, ha sido el principal actor en las reuniones de este Consejo desde su creación. Me refiero al dengue. Durante muchos años, el dengue ha sido uno de los temas recurrentes en estas sesiones. Pero es importante mencionar que, a diferencia de la mayoría de las anteriores, en esta última se habló más de avances que de retos. Se presentaron datos actualizados relacionados de su prevalencia que, si bien no permiten, ni mucho menos cantar victoria, sí ameritan un reconocimiento por los logros alcanzados hasta el momento. Como he comentado en otras ocasiones en este espacio, el dengue es una enfermedad infecciosa de origen viral transmitida por un mosquito, donde la principal estrategia de prevención sigue siendo el control del mosquito transmisor de la enfermedad ante la imposibilidad de obtener una vacuna de distribución generalizada que la prevenga, además de que, a diferencia de otras enfermedades virales, el padecerla no genera protección inmunológica para el futuro. Al contrario, diversos estudios han demostrado que la enfermedad no solamente puede repetir, incluso puede generar manifestaciones más graves y mayor riesgo de complicaciones y muerte cuando una persona se vuelve a contagiar, principalmente por un serotipo diferente al anterior. Si bien los análisis epidemiológicos han permitido identificar que las epidemias de dengue suelen tener un comportamiento cíclico, como que con años mejores que otros, derivado de los diferentes serotipos que se encuentran circulando, y reiterando que no es momento de cantar victoria, este año se veía como un año muy complicado para su control, derivado del temprano inicio y la abundancia del tiempo de agua. Sin embargo, reitero, los resultados hasta el momento son positivos, lo que permite identificar que las medidas implementadas por parte de las autoridades sanitarias y municipales, por cierto fortalecidas en la reciente reunión de la Red Jalisciense de Municipios por la Salud, así como la oportunidad y el inicio de las acciones, han sido adecuadas y pertinentes para proteger la salud de la población jalisciense y mexicana en general, considerando que el impacto positivo también ha sido documentado en otras entidades federativas. Especial reconocimiento en este contexto merece la población, ya que si bien es un hecho que la mayoría de las personas tenemos más conciencia sobre las actividades que realizan los gobiernos, principalmente enfocadas a la fumigación y recolección de residuos, el cuidado de nuestros hogares y microambientes, mediante las medidas ampliamente conocidas y difundidas de lava, tapa y voltea, así como la eliminación de cacharros y objetos que puedan amanecer agua limpia y convertirse en cuidaderos que dan origen a los mosquitos, es fundamental para el logro de este objetivo. Termino mi comentario reiterando mi reconocimiento a las acciones implementadas por los gobiernos, así como la invitación a todos a que no bajemos la guardia, considerando que apenas estamos iniciando la temporada de mayor riesgo, pero también reiterando mi reconocimiento a la población por los esfuerzos realizados para proteger su salud, la de su familia y sus vecinos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igualmente para usted, doctor, y enhorabuena porque estos esfuerzos pues han dado resultados. No todo es malo, así es de que lo que se aporta en este tema, tanto por parte de la población como de los especialistas, es bastante bueno.
Sin duda. Lo que hay que reconocer, hay que hacerlo en beneficio de todos.
Así es. Gracias, doctor.
Muy buen día. Hasta pronto.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Bueno, fíjate que Escuchando este promocional del gobierno federal, siempre he pensado que no debes de subestimar una moneda de baja denominación. Sí. A veces de veras te quedas a un peso o dos pesos de completar la suma que necesitas o para pagar un servicio o para subirte al camión o para qué sé yo. Entonces me da risa, escucho este promocional y digo, es que tiene toda la razón del mundo. Nunca subestimes el valor de una moneda.
¿De 50 centavos? En Jalisco por 50 centavos no se sube al camión. A veces le quitan.
Sí. Fíjate que a veces pero... incluso, no sé, he visto, por ejemplo... que una persona se queda sin completar lo del camión, sí. Y otra pasajera le tiene que ayudar, ¿no?
Sí. Por eso. Cuando hubo la voluntad, cuando sí, sí, no, sí. A caminar.
Pues en fin, ahí está este promocional. Me pareció chistoso porque sostengo eso.
Sí, no, aquí un pesito, de pesito en pesito, todo
acumula. Sí. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, bueno, ayer estuve platicando con la gente de Grujal, son los dueños de grúas, los oficiales, los que le dan nota, los que tienen tarifas, pues por lo menos sí certificadas, ellos son los de Grujal. Y ustedes tuvieron el otro día a Jonadab Martínez hablando de los depósitos del gobierno del estado dependiente de la Secretaría de Administración. Él comentaba que las cosas ya habían cambiado, que ahora recogías un carro más rápido, que pues todo era color de rosa. No es así. Ayer platicando con la gente de Grujal, el presidente de la misma, José Tomás Orozco, comentaba que para entregar un carro sigue habiendo tardanza, sobre todo porque son demasiados filtros los que tienes que pasar, y aquí es donde alarma esta situación. Uno de los filtros es cuando te toca una grúa pirata. Imagínate que te engancha una grúa pirata, le pides el servicio, no te da nota, llega tarde, no tiene una razón social, tampoco tiene oficinas, ya es donde también se complica mucho la situación, porque si todo se arreglara ya en los depósitos del gobierno del estado, pues las cosas serían más fáciles. Pero, por ejemplo, para que tú tengas que sacar un vehículo, tienes que localizar a la grúa pirata. Cuando es una grúa oficial no hay problema, porque ellos tienen oficinas, tienen teléfonos, están registrados. Pero cuando es una grúa pirata, vas a localizar al chofer de la grúa, quién sabe en qué barrio, quién sabe en qué cantina, quién sabe en qué esquina de la ciudad, no te da nota, te cobra lo que quiere, además de que estás arriesgando a tu vehículo. Lo que aquí también llama la atención es que el gobierno del estado sigue también realizando estos servicios, o sigue reconociendo estos servicios con grúas piratas. Escuchamos lo que nos comentó precisamente José Tomás Orozco, él es el presidente de Grujal en el estado. Grujal, pues, en Jalisco, grúas Jalisco. Escuchemos lo que nos dijo.
No, la verdad es que sí, son muchos trámites, porque pues tienes que acreditar la propiedad del vehículo, pagar multas, todo el proceso legal que tienes que realizar. O sea, no es de un día para otro que liberes tu vehículo. A veces tardas 3 semanas, 4 semanas para poderlo obtener, ¿no?
O sea, ¿no es de 1 o 2 días, 3 máximo?
No es así. Inclusive cuando tiene alguna carpeta de investigación el vehículo, pues evidentemente pues ya dependes de fiscalía, etcétera, ¿no?
Sí, ya digamos que ya serían otros trámites, pero como lo ha planteado el responsable de los depósitos, Jonadab Martínez, así de fácil, no es así, no está ocurriendo así.
Lo más breve es cuando tienes un vehículo que se va a un depósito por alguna falta administrativa o estar estacionado en línea amarilla, por mal estacionado, ¿no? Okay. Eso es lo más breve. Uh-huh. Lo demás ya cuando intervienen en algún choque o hay daños al municipio, etcétera, etcétera, pues ya lleva un proceso, ¿no?
Uh-huh. Y además tienen que tratar con la empresa de grúas que se llevó el carro.
Evidentemente tienen que ir a pues negociar el pago de ese servicio, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, pues cuando fue una grúa irregular que te está cobrando un exceso, uh-huh, que no es de la tarifa oficial, pues lo que nosotros sugerimos es de que vayan al... en la Secretaría de Transporte hay una dirección de sitios y transporte especializado y pongan su queja. Uh-huh. Y a la par que vayan acudan a la Profeco, ¿no?
De acuerdo.
Ahí está lo que comenta José Tomás Orozco, presidente de la Asociación de Grueros de Jalisco, Grujal. advierte que hay que tener mucho cuidado si a usted le trata de jalar su carro, una grúa pirata, no le van a dar nota, le van a cobrar más de la tarifa. Le recuerdo que el arrastre de una grúa, la tarifa oficial en estos momentos, es de 1,042 pesos masiva. 1,042 pesos masiva. Ahora, si la maniobra es un poquito más complicada, que el carro está volcado, que cayó una zanja, que cayó un canal, bueno, ahí aumenta la tarifa. Pero digamos, la general con grúas oficiales es 1,042 pesos más IVA. Por cierto que ellos están haciendo un 20% de descuento al 70% de vehículos que no tienen seguro en Jalisco, ¿sí? Cuando un vehículo sin tener seguro tiene alguna situación que tenga que ver con cuestiones catastróficas, digamos, inundaciones, encharcamientos, que se te cayó un árbol encima y no tienes seguro para pagar la grúa, ellos, los de Agrujal, te van a hacer un 20% de descuento. Esto lo informaron ayer. Así que tómenle en cuenta que sea una grúa oficial. También comentaron el asunto de las motocicletas. Hemos estado cuestionando, y tú lo sabes, Edgar, que cuando hay operativos de grúas, en una sola grúa venden, meten 20 motos. Dices tú, ah, caray, pues que me cobren el servicio por cada una de ellas. Bueno, de entrada, los operativos de motocicletas intervienen grúas del gobierno del estado. Esa es la primera situación. Pero cuando interviene una grúa de estas reconocidas, o a lo mejor incluso las no reconocidas, por lo menos en el caso de Agrujal, dicen, tenemos que cobrar moto por moto, porque si algo le llega a pasar a tu motocicleta, tú ya tienes una nota, tú ya tienes un comprobante. Por eso, aunque quepan 20 motos en una sola grúa de plataforma, cada una de ellas va a tener una nota. En caso de alguna reclamación, alguien te va a dar la cara. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Y también señalaban que este asunto de los operativos motocicleta, creo que ahorita ya 5,000 en los espacios del gobierno del estado, en estos depósitos, ya no caben más motos, y peor tantito, ya no caben más carros. Entonces, pues dicen que ojalá aceleraran la venta, remate, o como lo quieran llamar, de esas motocicletas que no fueron reclamadas, porque también ahí se va a generar un fuerte problema. Para concluir, le voy a dar el teléfono de Agrujal, en donde reitero, si usted no tiene seguro y le llama y necesita una grúa en algún hecho, le van a hacer un 20% de descuento. Ahí le va el teléfono, 33-36-30-30-30, 36-36-30-30-30, Agrujal, y vea que sean grúas oficiales, que no sean piratas, que traigan un domicilio, que las placas sean de Jalisco, que traigan el registro de federal también, que traigan razón social, que incluso hay veces el conductor venga hasta con una playera que diga el nombre de la empresa de grúas. Pues compañeros, ese reporte que les tengo, estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Oye, Huichu, hablando de grúas, no, mira, un descuentito, mi carro se me quedó aquí enfrente.
Perdón, le voy a pedir al operador si me puede subir un poquito el volumen del monitor, operador, porque ahora no traigo audífonos. Perdón, te escucho, gracias, Carlos.
Te decía, no habrá manera de que me hagan un descuentito, se me quedó el carro aquí enfrente, imagínate nomás.
Ah, sí, se quedó, ahí enfrente se te quedó.
¿Cómo ves?
Bueno, pues entonces abra a Grujal y diles que el Huicho dijo ahí en el radio que le iban a hacer un 20% de descuento y a lo mejor chance y pega.
No te vayan a pasar la factura, ¿eh?
Bueno. Oye, Huicho, recordarle al auditorio que esta mañana tendrás una entrevista con la delegada de los programas de bienestar, precisamente para hablar de cómo va a ser el registro para las mujeres bienestar, es decir, de 60 a 64 años.
Sí, estará la delegada de bienestar, estará vía telefónica, de última hora la llamaron a la Ciudad de México, pero me va a contestar desde un principio y va a responder todas sus preguntas, esa es la idea, todas las preguntas y dudas que usted tenga, porque también el asunto este de la tarjeta, que mucha gente no ha podido cobrar el dinero, también lo va a aclarar. Ella ya lo había aclarado desde hace un mes, como les comentaba ayer, dice que es un asunto de las sucursales bancarias, pero que ya no tiene que haber problema. Pero a lo que escuché ayer ahí con ustedes, vaya que si sigue habiendo este problema de dónde cobrar tu tarjeta, por más bien si dónde cobrar tu dinero metiendo tu tarjeta, porque no les están dando dinero a los bancos. Pero sí, estará a las 10 de la mañana Katia Meave Fernita, aquí en módulo de servicio, para que usted esté atenta, y prometo leer casi todos los WhatsApp y casi todas las llamadas, porque seguramente se van a quedar muchos.
Perfecto, muchas gracias, Huicho, ten excelente miércoles.
Excelente miércoles, compañeros, muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a una pausa, es breve, quédese con nosotros porque ya estamos preparando la entrevista con el comandante Sergio Ramírez. Vamos a hablar del tema de esta alerta del tsunami producto del temblor allá en Rusia. Volvemos en breve.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este terremoto que se registró en Rusia, 8.8 de magnitud, ha sido de los más, digamos, intensos ya en la historia del mundo. Ha habido 10 importantes, uno de estos en Chile en 1960 de 9.5. Por supuesto que hay una alerta de tsunami en todo el Pacífico y se comunica don Antonio Flores para preguntar, a ver, ¿qué tiene que ver el terremoto de Rusia que está en Europa y nosotros en el Pacífico? Nos dice que estamos exagerando con la información. Así es de que para hablar de este tema tan importante, porque efectivamente hay alerta, saludamos en la línea telefónica al comandante Sergio Ramírez. Él es titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y le agradecemos el que nos tome esta llamada. Comandante, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, ¿cómo estás, Héctor? Un saludo para ti, para ustedes y para su auditorio.
Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Se encuentra en estos momentos en Puerto Vallarta?
Es correcto, estuvimos supervisando las acciones de prevención en el municipio de Puerto Vallarta, sin embargo tenemos desplegado personal en toda la costa de Jalisco, tanto personas de la Unidad Estatal de Protección Civil como de las unidades municipales de Protección Civil de los municipios costeros. En este momento, y de acuerdo al último boletín emitido por el Centro de Alerta de Tsunami de la Secretaría de Marina Armada de México, alrededor de las 7:10 de la mañana, te puedo decir que bueno, las variaciones en el mar en Puerto Vallarta han sido mínimas. El punto donde mayor variación se ha presentado ha sido en Manzanillo, con 1.20 m aproximadamente. Sin embargo, en el estado de Jalisco no tenemos reportes de afectaciones a personas, a embarcaciones o a comunidades en el litoral. La alerta se mantiene activa. Esperamos que en las siguientes horas pueda eliminarse esta alerta y estar en condiciones normales. Las playas van a mantenerse con bandera roja debido al aumento de las corrientes de retorno por este tipo de oleaje, aunque las variaciones en la altura del oleaje sean mínimas en comparación con mareas de tormenta o incluso con la marea normal. El empuje que traen estas olas pueden generar algunos problemas y es por eso que se pide tomar precauciones a las embarcaciones y a las actividades que se realizan, a las actividades recreativas en playa.
¿Cuánto puede permanecer activada esta alerta de tsunami?
Va a ser en cuestión de horas. Yo espero que en las siguientes 5 o 6 horas pueda eliminarse ya la alerta de tsunami.
Don Antonio Flores preguntaba, ¿qué tiene que ver el terremoto de Rusia con lo que suceda en el Pacífico y nuestras playas? ¿Le podríamos explicar exactamente cuáles son los protocolos y las condiciones que debe haber para emitir una alerta de tsunami? ¿Qué es un tsunami y por qué? ¿Por qué las costas mexicanas también estuvieron, digamos, de alguna o están de alguna manera, pues, en alerta?
Bueno, todas las costas del Pacífico están en alerta, tanto las asiáticas, las del Golfo Índico o las cercanas a esta región, pero principalmente el litoral americano, desde Alaska en Estados Unidos hasta Chile. Rusia es un país bastante grande, es un país bastante extenso y tiene litoral en el Pacífico. Este sismo de 8.8 se origina en su litoral del Pacífico. Más o menos se preveía una duración de 11 horas. El sismo fue el día de ayer, más o menos a las 5 de la tarde, hora local de México, que se presentó y preveíamos, de acuerdo a los informes y las alertas, que en un lapso de 11 horas pudiéramos tener variaciones en las costas mexicanas, particularmente en las de Jalisco.
Comandante, buen día, le saluda Edgar Flores. No, me gustaría que le explicara un poquito a nuestro auditorio en qué consiste el tema de la alerta del tsunami, porque luego la gente se imagina que pues va a ocurrir como en las películas, ¿no? Que va a ser devastador, que va a inundar pueblos y demás. Creo que no va por ahí y me gustaría que nos precisara un poquito en qué consiste la alerta y que puede ser un tsunami que, como ya lo decían ustedes, puede alcanzar olas de hasta 1 metro de altura, pero no precisamente va a arrasar con Puerto Vallarta, por ejemplo.
No, fíjate que para el caso, para este tipo de eventos, lo que prevíamos pudieran ser afectaciones en las zonas de playa, en las zonas más cercanas a la playa, en las entradas a lagunas o incluso a las entradas a las zonas de almacenaje o de muelles, dársenas o marinas en las costas de Jalisco. Afortunadamente no fue así, no tuvimos efectos importantes. En este momento no hay reporte de afectaciones a infraestructura, a comunidades o a personas, pero vamos a seguir manteniendo la vigilancia. Los tsunamis pueden tener un origen diverso, generalmente todos por fenómenos geológicos, aunque puede haber algunas variaciones, pero se derivan de actividades sísmicas o actividades volcánicas o deslizamientos de ladera, y todos tienen características diferentes. Aquellos tsunamis que son de eventos lejanos como este, que pueden tener efectos menores, porque si bien ya tienen 11 horas viajando, han ido perdiendo energía, y los efectos que pudieran generar pueden ser menos catastróficos. Sin embargo, hay eventos que pueden ser muy cercanos, que pueden generar o llegar a impactar al litoral con una mayor fuerza, y pueden generar daños importantes o de relevancia para la infraestructura o para las personas.
¿Cuáles son los protocolos? ¿De qué forma se entera la población que hay una alerta de tsunami?
Mira, en el caso de Jalisco, estamos replicando los boletines que emite el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina Armada de México, que nos llegan a través de ellos directamente y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y nosotros activamos protocolos de comunicación a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales, grupos comunitarios, y en la costa de Jalisco particularmente tenemos un sistema de alerta de tsunamis, que son unas torres que emiten diferentes mensajes de acuerdo al tipo de fenómeno para que la población pueda tener y tomar precauciones. En el caso de la alerta no se activó, esperábamos que más o menos a las 2:20 de la mañana se pudieran ver los primeros efectos del tsunami en Ensenada, y esto nos iba a dar una idea de qué es lo que esperaríamos también para Jalisco. Entonces, al estarlo monitoreando, la primera variación reportada fue más o menos a las 3:20 de la mañana, que fueron alrededor de 30 centímetros. Ahorita, como les digo, a las pasadas de las 6 de la mañana, la variación más importante reportada es en Manzanillo, con 1:20 metros, sin que esto genere afectaciones para Jalisco.
Sí. Y sobre la magnitud del terremoto en Rusia y las características que tiene su infraestructura, de manera preliminar decía Rusia que no han tenido víctimas, pero 8.8 es una intensidad pues bastante importante, aunque ya vimos en los datos históricos que en Chile en 1960 se registra un terremoto de 9.5. Ni se imagina uno que pueden llegar a estas intensidades.
Sí, es correcto. Mira, es un tema muy interesante esto. Puede ser un sismo de esta magnitud, pero si es una zona donde no hay población, no se le considera un desastre. Es un evento nada más, pero no se considera un desastre. El desastre se considera cuando hay afectación a población, infraestructura, a estructura, comunidades, es cuando puede haber un desastre. De lo contrario, es solamente un fenómeno perturbador que se presenta en determinado punto sin tener un impacto a la comunidad. De ahí que se contempla que los desastres son socialmente construidos. Con este tema, con el tema de las lluvias, las decisiones que vamos tomando como sociedad es lo que puede generar que si se presenta un fenómeno de estos, se presente o no un desastre.
Oiga, comandante, el tema de las banderas, se mantienen rojas en todas las playas. Me gustaría que nos puntualizara un poquito en torno a esto, porque creo que hay mucho desconocimiento en torno a los colores, qué significan, qué se puede, qué no se puede, y ahora con esta alerta de tsunami, si prevalece la bandera roja, que pues implica no ingrese a nadar.
Sí, la bandera roja restringe las actividades turísticas en playa, recreativas en playa, la bandera amarilla le pide a la gente que esté alerta, se pueden llevar a cabo extremando precauciones, y la bandera verde permite que la población pueda disfrutar de uso recreativo de las playas. Aquí es importante señalar que el fenómeno que nosotros estamos previendo y es el que nos preocupa, por eso se determina la bandera roja, son las corrientes de retorno, el aumento de las corrientes de retorno. Estas corrientes de retorno están presentes prácticamente en todas las playas de manera normal, sin embargo, prevemos un aumento de corrientes de retorno. Ahora, ¿qué es una corriente de retorno? Cuando una persona se mete al mar y siente que es jalada hacia el interior del mar, es porque se encuentra en una corriente de retorno. Muchas personas tratan de salir nadando hacia la orilla del mar, cuando lo correcto sería nadar hacia los costados para salir de esa corriente de retorno y entonces poder regresar a la orilla de manera segura. El instinto y la lógica te dice que para salir lo primero que tienes que hacer es nadar hacia la orilla, pero estas corrientes de retorno lo que hacen es irte introduciendo más al mar y estás nadando prácticamente contra corriente. Este tipo de fenómenos prevemos que pueda presentarse con mayor intensidad y mayor frecuencia durante las primeras horas del día de hoy, y es por eso que decidimos mantener bandera roja.
Siempre hay gente omisa, imprudente. ¿Se hace algún operativo en este caso por la magnitud o por la alerta de tsunami para que la gente esté siendo sacada del mar si es que lo está haciendo?
Si fuera necesario, sí. Sin embargo, a este momento del día no ha sido necesario. Quiero destacar que además del personal de Protección Civil del Estado y del municipio, se encuentra también personal de seguridad pública, la policía turística en algunos de los municipios, la Marina también ha estado supervisando y el Ejército se ha estado apoyando también en tareas de vigilancia y resguardo de las diferentes comunidades y sobre todo en las zonas de playa.
Bien, conclusión, comandante.
Bueno, nosotros esperamos que los escenarios que hemos visto durante esta mañana se mantengan. No esperamos ya ver afectaciones en el resto del día. Lo más preocupante para nosotros en este momento son las corrientes de retorno y mantener las playas con bandera roja.
¿Qué es diferente al mar de fondo, la corriente de retorno?
Son diferentes, es diferente el mar de fondo y es diferente también a la marea de tormenta. Son fenómenos diferentes. Si bien hablamos de alturas que pudieran no ser tan representativas bajo otras condiciones normales, digamos, del mar, el empuje que trae la ola, la fuerza con la que lo viene empujando desde instancias tan lejanas, es lo que lo vuelve complejo y es lo que le puede permitir ingresar a las marinas, a las dársenas o a las zonas bajas, a los esteros o a las zonas cercanas a playa. Es lo que puede sacarlos. Digamos que el rompimiento de esta ola es mucho más lejano que el rompimiento normal de una ola, para explicarlo de una manera muy simple.
Bien, pues como siempre, enhorabuena por el trabajo que realizan, comandante. Un saludo a todo el equipo que conforma la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Y por supuesto, a usted muchas gracias por la atención y gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y estamos en comunicación.
Le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones, ahí está la explicación de un especialista y reitero, le mandamos un saludo muy especial a todo el equipo de Protección Civil de Jalisco que protege a la población. Gracias también al comandante Eduardo Díaz Pérez que nos está escuchando. A todos, gracias por su labor diaria y nuestro eterno reconocimiento.
Sí, y sobre todo la explicación, ¿no? Como para el señor Antonio Flores que nos decía... Pues, ¿qué tenía que ver? Ahí está la explicación. Había otro radioescucha que nos decía que no fuéramos alarmistas. No, no somos alarmistas. Simplemente le externamos lo que las autoridades están recomendando, lo que prevén, el escenario que se plantea para las costas de Jalisco. Hay que tener cuidado. Yo le decía al inicio del programa, cuando le dábamos a conocer esto, pues que no había que entrar en pánico, estar siempre pendiente de los canales oficiales y, bueno, pues acatar sobre todo las instrucciones de los especialistas en el tema, porque ya le decía, este tema de las corrientes inusuales es complicado. Si alguien es omiso, es muy difícil.
Te jala, como dicen,
te,
¿no?
Jala. Te jala el agua. Sí, te jala. Entonces, si no le hallas al tema de la
nadada. Oye, de por sí al mar hay que tenerle mucho respeto.
Y luego pensando, Luis, que es temporada de verano. Hay muchas personas de vacaciones por los niños que están en la escuela. Y pues si ahí le mezclas un poquito, que algunos andan ahí medio pasaditos de copas y que luego son omisos y demás, puede ser complicado.
Oye, pero déjame concluir la llamada de don Antonio Flores. Dice, están dando información alarmista sobre el tsunami. ¿Qué tiene que ver el terremoto de Rusia que está en Europa con nosotros en el Pacífico? Y luego pregunta, ¿cuándo ocurrirá el tsunami? No, bueno, don Antonio.
Esperemos que no. Ya está ocurriendo, ya lo escuché usted.
Y Benjamín García dice que Rusia tiene costas en el Pacífico y ahí fue el terremoto, por eso nos afectará el posible tsunami. Es lo que menciona también el auditorio y le agradecemos mucho su participación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Para no quedar en deuda con el auditorio, si te parece, nos vamos a lo que dice el público.
Sí, vamos con los mensajes de WhatsApp. Nos dice la señora Mora que quiere comentarnos que el Banco del Bienestar, que está por Normalistas y Fidel Velázquez, se encuentra cerrado. Tiene más de una semana y acuden muchísimas personas, adultos mayores, y se encuentran con esto haciendo un esfuerzo por ir y no pueden realizar su cobro, que se van muy tristes. Dice, cree que es una falta de respeto que no avisen, porque incluso tienen unas sillas de ruedas, ojalá, o personas en sillas de ruedas las tienen allá afuera, ojalá que podrían avisar que no está funcionando. Coincidimos con usted, ojalá que por ahí pues hubiera un aviso previo, socialización de los cierres, de qué sucursales sí y qué sucursales no. Nos comentan esto de las monedas, mira, hacen alusión de lo que comentabas, esto de las monedas. Ayer dice que su esposa le ayudó a una señora a completar lo del camión, ya estando arriba de las rutas 622.
Oye, yo alguna vez me subí al camión, a estos rojos, y entonces le deposito la moneda de 10 pesos y me dicen, son 12.
Ah, ¿verdad? Sí. Mira, aquí dice que.
Y una señora me dijo, yo te presto. Sí,
el chofer la quería bajar, ¿fue el caso de esa señora?
Sí, no, qué grosero.
Ay, bueno, por dos pesitos.
No, pero mira, a quien utiliza el transporte público sabe que puede llegar a suceder eso.
Sí, claro.
Para pronto sacan la moneda.
Sí. Ah, o ahora te la pongo al revés.
A ver.
No traes monedas, pero si traes billete, el billete no te lo acepta.
No.
Si no traes la tarjeta de. Ajá. Para pasarla, el billete no te lo acepta.
Por eso es el asunto de las monedas.
Ahí está, mira, aquí también dice, han de ser ricos los que subestiman las monedas. Yo las traigo siempre en mi monedero y las gasto totalmente para completar su gasto.
Bien hecho.
Bien hecho. Ahorrar 10 pesitos diarios es una buena técnica.
¿En la botella de Coca-Cola? Dicen que. Pero fíjate, dice que en esa botella de Coca-Cola llegas a ahorrar 10 mil pesos si la llenas de monedas de 10.
Ni te platico si llenas el garrafón.
No, pues bueno. Estás como aquel que dice, híjole, me perdió el camión y dice, me ahorré 10 pesos. Y le dice a otra persona, pues mejor te hubieras ido detrás de un taxi, ¿no?
Te ahorrabas.
Te ahorras más.
Mucho más. Sobre bueno. Todo si hay tarifa dinámica, ¿eh?
Sí, claro. Adelante, Edgar.
Buen día. Perdón, soy Guillermo Paredes, que hay un sabio dicho que dice, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Más de la participación en el tema de las monedas.
De las monedas.
Bueno, aquí el radioescucha sigue enojado porque no se llevaron sus costales con el pasto. Ya le dije que marque al 070, ahí le tienen que resolver. Y si no, bueno, pues a ver si por ahí nos están monitoreando. Ya le dijimos el sitio donde está ocurriendo esto. Dice, buenos días, el comentario del doctor le hizo recordar que también ha funcionado la campaña donde regalarían peces guppy para el control de las larvas de mosquitos. Sigue vigente. Saludos de Tequila, el ingeniero Jorge Padilla.
Gabriela García te pregunta si ya apareció Vanessa.
No ha aparecido Vanessa. Y le soy honesto, en los pláticas que he tenido con algunos comandantes, es difícil que aparezca.
¿La tormenta fue la del 15?
Sí, 15 la del 15 de julio, ella fue arrastrada en Lomas de Tabachines, por una corriente. La verdad es que es muy complicado, los trabajos que están haciendo son de verdad exhaustivos, mis respetos para la comisión de búsqueda, para bomberos del estado, bomberos de Zapopan, que han hecho hasta lo imposible. Lamentablemente, creo que Vanessa podría ser la víctima número 8 del temporal.
Clementina Durán dice que una ciudad sucia habla de la clase de sociedad que tenemos. Alfredo Torres Manzano, gran comentario de Abel Campirano Marín. Blanca Salcido dice que se le extrañaba a Abel Campirano. Abel Campirano es de los que nunca fallan, sea periodo vacacional o no, él está puntual. Se sentía mal la semana pasada, entonces solo se interrumpió una sola vez su comentario, pero el día de hoy se restableció por completo. Rubén Villa dice, van a retirar 400 árboles, se refiere a la nota informativa.
Claro.
Dice, ¿por qué no le dicen cómo es talar? Sí. O sea, no es retirar, es decir, la autoridad los taló.
Y tiene razón.
Y tiene razón.
Así es. Dice, habrá que decirle a las personas que critican, primero que se pongan a darle una leída a la geografía y a la historia, por los comentarios que nos dicen.
Sí. Es que luego hay algunos que hablan como expertos y o reclaman como expertos y en realidad no.
Sí. Ya me estás diciendo alarmistas.
Alarmistas. ¿Qué tiene que ver Rusia con...?
Jamás vamos a pretender eso en nuestro auditorio, jamás.
Todos los días también aprendemos juntos, ¿no?
Así es. Dice, hola, buenos días. ¿De casualidad sabrán cuándo salen los resultados para la convocatoria de cuidadores de Guadalajara?
Lo vamos a investigar.
Lo investigamos y se lo decimos en cuanto tengamos el dato. En más, dice Román Hernández, buenos días, para preguntar que para el fin de semana van a ir a Puerto Vallarta. ¿Cree que tengamos peligro con el tsunami? Gracias y saludos. Pues
no.
Mire, no lo creo, pero tal vez sí haya restricciones para que haga actividades recreativas en la playa.
Aunque lo más probable es que en unas horas lo desactiven, ¿no?
Lo desactiven, sí. Ya lo decía el comandante Sergio Ramírez, así es que, si me lo permite, vaya y disfrute de Puerto Vallarta.
Pues sí. No, qué envidia, qué envidia además. Para no perder la costumbre, te voy a hacer la pregunta que le hago a Víctor todos los días. ¿Ya desayunaste?
Ni siquiera cené.
¿Cómo? ¿O no. sea, traes un ayuno intermitente?
Sí, y ahorita vámonos corriendo porque hay que cubrir cosas. Ya sí, saliendo claro. Nos echamos un taquito.
¿Pero qué se te antoja desayunar?
Fíjate que unos taquitos de barbacoa doraditos. Están...
Pero ya comiste eso esta semana, creo.
Ah, pero si me dan diario no importa. No bueno, pasa nada.
Bueno, ándele pues, mal portado. Edgar, muchas gracias.
Gracias a ustedes, tengan excelente miércoles.